Hola, yo soy Laura.
Y yo Alejo.
Y esto es...
No hay banderas en mar.
Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen. Las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Edward Barrios nació en Miami, pero es hijo de madre colombiana. Creció y estudió en Estados Unidos, visitando cada tanto su familia materna en Cartagena. Cerca de cumplir sus 40 años, Edward decidió dejar su vida en Washington para radicarse permanentemente en Medellín. Hoy, Edward lidera una comunidad que acompaña a colombianos retornados, que como él, intentan conectarse con la cultura e insertarse a las dinámicas sociales para dejar de sentirse extranjeros en su propia tierra. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con Edward Barrios.
Hola.
Edward, muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes.
A Edward lo conocimos porque nos dimos cuenta que Edward está liderando un movimiento muy interesante acá en Medellín, de colombianos que están llegando de diferentes partes del mundo. Y nos pareció muy interesante, no solamente tu historia, sino lo que estás haciendo en este momento.
Yo quiero extender públicamente unas disculpas a Edu.
Ay, sí.
Ayer Edu lo publicamos en Instagram diciendo no. hubo una confusión de agendas, estamos haciendo como una sesión de grabación de un día con varios invitados y en el tratando de cuadrar ese Tetris, no le avisamos a Edward que habíamos cambiado el día, o sea, la hora, pero no el día.
No, sin problema.
Y bueno, Edward, disculpa en todo caso.
Edward súper amable y entendió muy bien, pero
Acá estamos. Nos
sentíamos re mal.
Sí.
Bueno, Edward, yo creo que para empezar esta historia por el principio, a nosotros nos gustaría saber en qué momento decide tu familia irse para Estados Unidos. Sabemos que tú te criaste en diferentes ciudades, viste diferentes etapas de tu vida de Estados Unidos. ¿Cómo fue como esa decisión de tu mamá? ¿Por qué decidió ella migrar allá?
La parte que sepas de lo que te ha contado la mamá.
Bueno, de verdad, no sé mucho de la historia de mi familia y de mi mamá. Yo nací en Miami, me crié en Miami. Mi mamá se fue de Cartagena a Estados Unidos cuando tenía 21 años. Era la primera que se fue de Colombia, que se fue de Cartagena, que emigró a otro país. Entonces, yo nací allá con mi hermano mellizo.
Sí, la primera de tu familia.
Sí, la primera de mi familia, de salir de Colombia, digamos.
O sea, que no había nadie allá que la recibiera.
Como una historia de migración, que un primo, que un tío, que no.
No, o sea, yo viviendo en Miami nunca conocí familia que estaba en Estados Unidos. Pues siempre era ir a Cartagena cuando se podía, que no era todos los años, y visitar y conocer la familia en Cartagena. Entonces, mi mamá, de lo que sé, se fue muy joven. Y nosotros, yo y mi hermano, nacimos allá en Miami. Y de verdad no había muchas visitas de Colombia a Estados Unidos. Porque, digamos, la familia de verdad no tenían el dinero para estar viajando a Miami, más las visas, y eso es muy complicado. En ese momento, mis padres estaban separados. O sea, yo nunca conocí a mi padre, que era un estadounidense, un gringo.
¿Sí?
Sí. Entonces, yo soy mitad colombiano, mitad gringo.
¿Qué recuerdas tú como de esa infancia? Mitad colombiano, Miami, mitad cartagenero.
Miami de los 80.
Sí, mitad cartagenero, mitad gringo, en medio de una cultura que, a ver, Miami también ha sido como muy latinizado,
sí,
¿no?
Sí. O sea, de verdad, yo creciendo en Miami, nunca sabía que era una minoría. Hasta que me fui, hasta los 18. Yo hasta este día me acuerdo que a mí nunca me dio ese choque de realidad que, no, es que en Estados Unidos no todas las ciudades están llenas de latinos, hasta que me fui. Y descubrí que, no, es lo que yo viví en Miami era algo diferente.
Atípico, sí.
Algo único. Entonces, yo me crecí en Miami pensando que eso era lo normal, hablando inglés y español, a la misma vez aprendiendo los dos en las escuelas. digamos, casi todos los chicos hablaban inglés y español. Y Miami tiene como la cultura esa latina, caribeña. Habían muchos de los países del Caribe que no son latinos también en Miami. Y yo pensé que eso era...
normal.
Normal. Hasta que me fui de Miami para estudiar. Me fui a otros estados y ahí vi, ah, no, el Estados Unidos es algo completamente diferente de lo que yo pensaba.
Hay el caso tuyo, que naciste en Estados Unidos y casi que las dos lenguas las aprendiste en simultánea. Pero hay historia de otros chicos que no tienen esa realidad, sino que llegaron en la adolescencia o a los 12, a los 10 años, y lo soltaron en Miami, de ciudades como Bogotá, por ejemplo, que es todo lo contrario, una ciudad fría, altura. ¿Había ese era como otro grupo de chicos? O sea, había un grupo que eran como unos latinos, pero nativos, ¿cierto? Estadounidenses, no sé si la palabra sea nativos, pero nacieron allá. Y hay otro que llegó despuesito. ¿Y esos ya se armaban en otro combo? ¿O?
Definitivamente había esa separación un poco de los que son, digamos, los gringos latinos que nacieron allá y los que llegaron ya, porque ellos primero hablaban español fluido, mejor, y tenían como ese conocimiento de, digamos, la cultura popular del país de que vinieron. Sí. Entonces... los jóvenes, o sea, hablaban de música, de series, de películas, de lo que sea que es popular en ese momento. Pero obviamente los que nacieron en Estados Unidos van a saber todo de Estados Unidos, de local. Y los que nacieron en otros países saben todo de ese país. Entonces siempre se notaba esa diferencia.
Y quiero llegar a esto. Uno cuando es niño, o los niños en general, o los adolescentes, somos más perversos. No está como esa...
No hay filtro.
Sí. Y había como un poco de sensación de superioridad porque, o sea, nosotros somos los locales y ustedes...
Sí, o sea, yo me acuerdo en Miami que a los que, digamos, vinieron de otros países, que les llamaban ref. Ref es como corto para refugee. Que no eran, no eran refugees.
Sí, bueno, no eran refugiados.
Uno no sabe, pero...
no todos eran
así refugiados. Así como les llamaba ese
refugio. De una manera despectiva un poco.
Y especialmente porque en Miami había muchos cubanos que sí eran refugiados. Entonces la gente le decían ref o también fresh off the boat. Sacaban de bajar del bote o de la lancha. Entonces, los jóvenes, digamos, de hacían bullying.
Un poco crueles.
Sí, eran un poco crueles porque no entendían, o sea, obvio, no entendían la dinámica.
Las realidades también. La única diferencia entre unos y otros posiblemente eran 6 años que la mamá o el papá tomó la decisión.
Seis años antes.
Pero sí, ya cambia la realidad por completo.
Cambia la realidad, se visten diferente, que hablan diferente, que saben de cosas diferentes. Y sí, había esa separación de los nativos y los que vienen
de sus países,
que habían llegado. Sí.
Eduard, pero digamos que tu experiencia es... una experiencia diferente porque tú eres primera generación a la de tu mamá.
Sí.
Tú en ese momento, sé que estabas pequeño y a veces uno no dimensiona, pero tú sentías que como que lo que tu mamá estaba viviendo era completamente diferente, que no estaba como tan insertada en las dinámicas estadounidenses.
Era consciente de eso, pero no era algo que no era común. O sea, muchos... de mis compañeros, sus padres también estaban en ese
proceso.
Yo me acuerdo de mi mamá que iba a clases de inglés después del trabajo una noche. En esos años, aprender cómo usar computadoras.
Ah, claro.
Clases de computadoras. Sí. Entonces, yo sabía que mi mamá estaba en un proceso de aprender cosas que, digamos, uno que nació ahí ya lo sabía. Y era muy común también en esos años, me acuerdo que o sea, los hijos eran los que le explicaban a los padres, estos documentos, esos procesos de gobierno. O sea, muy jóvenes, pero eran los responsables de explicarle a los padres los trámites, los documentos, traducir cosas que hasta los hijos no entienden, pero de traducen a los papás estos trámites complicados de impuestos, de
legales,
de cosas legales, judiciales.
Me parece como importante hacer hincapié en el momento histórico que está pasando eso. O sea, no era abrir Google y preguntar, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? No era sacar el celular y tener un traductor. No había internet.
Ahí se ve mi edad, pero sí. Sí, o sea. También eran los años antes del internet, antes de...
Y hacía que todo fuera un poco... Sí.
Antes de las redes sociales, antes de los correos electrónicos.
De los smartphones, que creo que tenerlo en el bolsillo cambia todo. Y a mí con el tema del inglés de los hijos y los padres, me parece muy particular el tema de la pronunciación. Porque de pronto, si tu mamá fue estudiosa, iba a clases de inglés por la noche, que no es la historia de muchos latinos, sino que no les importaba.
Igual porque tu mamá se fue muy joven, porque estamos hablando de 21 años, o sea, es muy joven.
Sí, y en Miami era... O sea,
podrías vivir sin hablar inglés.
Exactamente, eso es lo que iba a decir. Que había muchas personas que vivieron años, 40, 50 años en Miami.
Y nunca, lo básico, pues.
Nunca tomaron hicieron el esfuerzo para aprender inglés, porque no se necesitaba. O sea, uno podía vivir allá. Y hasta hoy, se puede hacer. Uno no tiene que aprender inglés.
Tu mamá decidió los 80s estudiar y seguramente aprendió, pero siento yo que cuando uno aprende un poco grande en la pronunciación, siempre va a haber un gap ahí, siempre va a haber.
Sí, claro.
Pero vos no, porque vos lo aprendiste desde niño.
De chiquito.
Y creo que esa comunicación, que vos te dabas cuenta como mamá.
Sí, no, y eso también algo muy común, que los padres hablaban inglés y pueden hablar inglés bien, pero el acento no se les, el acento latino de donde vinieron, no se les desaparece. Y a los hijos, perfecto, el acento en inglés perfecto, obviamente. Pero al revés, porque cuando hablan inglés, tienen el acento que yo hablo español, creo que digo bien, pero tengo el acento. Y acá, cuando me meto en un taxi, en un Uber, el segundo que empiezo a hablar, me preguntan de dónde eres. Entonces, el acento es algo difícil de cambiar. Y yo, digamos, antes... Era como algo que me daba pena, ¿verdad? Porque es, no, quiero mejorar mi acento. Pero después de vivir en muchas ciudades, de viajar y de estar acá y entender que en un país, solo en Colombia, hay muchos acentos, uno ve que no, o sea, tener el acento no es algo que te debe dar pena. Un acento es como la historia de donde... ¿De dónde estuviste? Y eso, el acento va cambiando y cambiando poco a poco. Y creo que puede ser algo muy lindo.
Eduard, ¿cómo era esa venida tuya a Colombia de vacaciones? O sea, cuando decías con tu mamá, bueno, nos vamos a ir a visitar la familia en Cartagena. ¿Qué sentías tú? Como que era un lugar súper extraño, que no te integrabas con la gente, que los primos se miraban raro.
Sí, todo eso. O sea, yo me acuerdo cuando era joven, chiquito, que veníamos a Colombia todos los veranos. Porque, digamos, en Estados Unidos, en los veranos, los niños no están en las escuelas. Entonces, para mi mamá era más barato llevarnos a Colombia y que nos quedamos allá unos meses mientras empieza la escuela.
Traer dólares y era más económico estar acá también.
Sí. No, y a veces, muchas veces nos mandó a Colombia solo, yo y mi hermano, porque ella tenía que trabajar y era más barato tenerlos ido acá.
Entonces, que era junio, julio.
Sí, julio, agosto, septiembre, por ahí. Entonces yo me acuerdo pasando veranos acá en Colombia y siempre era como, como una aventura, algo diferente. Siempre me sentía que no encajaba
del todo,
pero me gustaba la experiencia. O sea, me gustaba como estar allá y conocer algo diferente. Y eso ya me puso con la mentalidad de, de saber que había cosas y culturas y mundos, países, que no eran lo que vivía todos los días en Estados Unidos.
Sí.
Entonces ya como eso ya le abre la mente a uno, que uno va, digamos, a otro país que no sea de Estados Unidos, Colombia, pero ya no se sorprende que las personas son diferentes, que hablan diferente, porque uno ya sabe que eso existe. Entonces yo creo que primero es, lo positivo es de ya tener esa mentalidad abierta de que hay personas, culturas diferentes. Lo que me acuerdo es viniendo acá y pasando los veranos acá y como notando que la familia es más pobre, que vive diferente.
Porque era un barrio normal de Cartagena, ¿no?
Sí,
era
sí.
La Cartagena turística.
No, estamos en los barrios por afuera, en una casa así como muy humilde, bañándome afuera con agua fría, comiendo
fritos
y comida que hace la abuela. Y era como una vida completamente diferente de lo que estoy acostumbrado en Estados Unidos. Y también siempre con esa, como una distancia, porque no los conocía, ¿verdad? Y era difícil comunicar,
sí,
porque el español y el inglés. Y que no me entendían, siempre éramos los gringos.
Y en Cartagenero.
Y sí, en Cartagenero. Es que yo, hasta que no vine a Colombia después como adulto, entendí que los cartageneros hablan muy diferente.
Y que incluso a nosotros a veces
nos cuesta entender.
No, y yo pensaba que a mí nunca me costó entender porque estaba acostumbrado a ese español. Y el español de Miami también es muy caribeño. Entonces yo hasta que no vine a Medellín, no, es que la gente no habla así.
Sí. Hay un tema que me parece muy loco y es como los 80s, la Guerra Fría. Hay como una afán de Estados Unidos también de colonizar culturalmente el mundo, el cine, y a nosotros, que yo soy de la misma edad tuya, como ese imaginario del Estados Unidos fantástico, del
el
cine,
sueño americano,
volver al futuro, como toda esa magia de estética cultural que tenía
prosperidad,
Estados Unidos, que siento que ha cambiado, obviamente.
Definitivamente ha cambiado.
Hoy no es,
pienso que ha cambiado.
Justo ese momento de la Guerra Fría, que culturalmente tenían un afán de conquistarnos.
Sí.
El planeta, en realidad. Y claro, llegar los niños de Estados Unidos con la ropa,
sí,
con los juguetes,
sí.
Era como un barrio popular de Cartagena.
Siempre que íbamos a Colombia, era con 2, 3, 4 maletas llenas de ropa vieja.
Para
regalar, sí. cosas para regalar a la familia. Porque sabíamos que, ellos necesitaban eso. Entonces, eso sí es un recuerdo, que siempre viajar es con 4 o 5 maletas adicional lleno de cosas que no íbamos a usar para regalar a la familia. Entonces, uno como joven empieza a entender que no, la gente acá vive diferente. Porque porque es ropa, digamos, cosas que uno en Estados Unidos a veces
desecharía.
Sí, simplemente no lo dejas de usar porque, no porque se dañó, sino porque ya pasó.
Sí, ya pasó y allá no tienen la costumbre de arreglar las cosas.
Así
que. Pero, digamos, una familia de inmigrantes entienden eso y llevan como años guardando cosas porque saben que van a ir al país y pueden regalar todo.
A mí algo que me parece muy, muy curioso y es que usualmente las relaciones familiares acá en Colombia son muy fuertes.
Sí,
los lazos son muy, muy, muy estrechos, sobre todo con la mamá.
Sí.
Entonces como que yo, por experiencias de amigos y de conocidos, he sentido muchas veces que cuando las mamás se fueron con sus hijos, como que tratan de hacer como que forzan mucho esa relación entre los nietos y la abuela, porque claro, para tu mamá quizás era muy importante tu abuela, o sea,
sí,
la mamá
sí,
de
sí.
ella, pero para ustedes, pues, era alguien que veía, no sé, una vez cada 2 años y una semana o 2 semanas y mucho un mes,
sí.
pero no sentían esa conexión. Y la mamá es como, Empujando. O sea, su abuela, sí, ustedes sí. Tienen que querer a su abuela.
Eso le push ahí a la relación.
Sí, no, esa...
pero es algo que no fluye naturalmente, sí, porque pues no se ha cultivado en el tiempo.
Lo que estás describiendo es exactamente como la experiencia mía y de muchos. Y creo que es muy común como que la familia de Colombia llama a la mamá y...
Pásame al niño. No,
hijos, ve, hable con su abuela, hable con su tío, hable con su prima, hable con...
Y ahorita uno, que decíamos que los niños son bien crueles, sí, ¡ay, qué
pereza! Sí, pero yo quería hablar con ella.
Y uno que...
No primer, tenemos nada que hablar.
No sé qué decir, no sé qué hablar, y a veces, en mi experiencia, pero sé que es común, es uno le da como miedo porque tiene que expresarse en español por el teléfono, y uno es, ¡ay, no quiero. Y a veces los padres no entienden que los niños se sienten, no es que no quieren hablar, es que es difícil. Y también ese como esa distancia de yo no los conozco a ellos, ¿qué lo voy a decir? Y yo creo que es una experiencia muy común, especialmente los latinos en Miami. He visto muchos memes de esa situación. Sí, es como... los padres quieren empujar esa conexión, pero es difícil porque esas relaciones de verdad se crean con interacciones día a día.
Me surgen un resto de preguntas, pero el tiempo pues no nos va a dar para tanta minucia.
Sí.
Pero la otra versión era cuando ellos venían, o sea, cuando
sí.
La familia de Cartagena iba a Estados Unidos, no sé si pasó, y casi que era responsabilidad de ustedes también, porque... solos en Cartagena, sin hablar, sí.
Solos en Miami.
Sin hablar inglés, la mamá ocupada, y bueno, usted se encarga
de... Se encarga de su sí. tía.
Yo, pero sí. ahorita...
Nah, sí,
y entretenga a sus primos. No.
Sí, también es... cuando visitan, uno también está... Ay, cuando los colombianos visitan, no es que visitan...
Un fin de semana,
claro. No, es un mes, dos sí. meses, tres meses.
Somos muy intensos.
Sí, sí.
No, es que la idea de Estados Unidos hay que aprovecharlo.
Y uno,
hay que sacarle el jugo al etiquete.
Cuando yo era joven no entendía, pero ahora como adulto, claro, es que uno ahorrando para un viaje así no va a estar ahí unos días,
sí,
o sea,
claro.
Es lo máximo. Entonces también esa experiencia de tener visitas y, ay, que ellos no entienden, no sé cómo comunicar. En todos los años que viví en Estados Unidos, no teníamos muchas visitas. La abuela nunca visitó a Estados Unidos.
Ah, sí.
Mi mamá quería llevarla a Estados Unidos, hizo los papeles, la aceptaron y todo, pero al final ella dijo, no, yo no quiero irme de Colombia. Mi mamá hizo el trámite para...
Ah, para pedirla como
para
que se mude. Reunificación, sí.
Sí, hizo todo.
Y ella dijo
que no. Y ella al final dijo que no. Entonces, eso, o sea...
No se logró,
nunca dio. Y de verdad, mi mamá pasó los 40 algo años en Estados Unidos muy sola. Sí, unas cuantas visitas, pero más es nosotros visitando acá. Sí.
Eduard, bueno, tú dijiste que a los 18 años tomaste la decisión de salir de Miami.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué motivó esa decisión?
Muchas razones. Yo... Como te conté, nací en Miami, me crié en Miami. Lo único que conocía era Miami. Y Cartagena. Sí, de verdad, afuera de Miami y Cartagena no conocía más del mundo. Y en esos años yo estaba en una escuela, el bachelor lo estaba haciendo en una escuela en Estados Unidos, le dicen magnet schools, que son escuelas públicas, pero que se enfocan en un tema específico, los estudiantes. Entonces yo fui a una escuela de arte y diseño. Y ahí me acuerdo hablando con profesores, cuando en esa época de aplicar a universidades y uno está decidiendo a dónde va a estudiar. Y muchísimos, me acuerdo, dándome el consejo que no, uno, si quiere ir a una escuela buena, tienes que salir de Florida, tienes que salir de Miami, que las mejores universidades están afuera del estado, que uno tiene que explorar. Y también yo personalmente, porque nunca viajé, nunca salí de Miami, tenía ese deseo y ganas de no, quiero ver qué más hay. Entonces yo apliqué a muchas universidades, pero afuera de Florida, afuera de Miami. Y empecé, la primera vez que salí de Miami fue para empezar la universidad en una ciudad que se llama Rochester, que queda como a una hora o dos horas de casi la frontera a Canadá. O sea, al norte, norte, norte de Estados Unidos. Una ciudad en el estado de Nueva York, en el este, casi a Montreal.
¿Y qué tal el invierno ahí?
Eso sí, porque esa es la primera vez que salí de Miami. Es la primera vez que...
invierno duro.
Que conocí el invierno. La primera vez que estaba en una ciudad que no era mayoría latinos. La primera vez que estaba en una universidad así viviendo solo, ¿verdad? Entonces, muchas experiencias por primera vez. Y yo no estaba preparado para ese cambio. A mí me dio casi un shock de cultura porque no había latinos, no había... Eran todos gringos, la mayoría.
¿Blancos?
Sí, blancos. Y también estaba estudiando ingeniería. Y yo vine de una escuela de arte. Entonces tenía como...
Todo en contra.
Todo en contra, sí. Era todo diferente, todo lo opuesto a lo que estaba acostumbrado.
Te hago una pregunta. ¿Y cómo fue la relación con ellos? O sea, yo soy igual de americano que ustedes. Sí,
sí. Cuando me mudé de Miami, la gente enseguida, ¿de dónde eres? Pero yo, que muy raro, ¿cómo que dónde soy? De Estados Unidos, como ustedes. Y esa, me tenía que acostumbrar a esa pregunta y nunca me gustó.
¿Y cuál es la respuesta? La respuesta era como yo, una respuesta larga es, yo soy de Miami, pero...
Sí, o sea, la respuesta técnicamente es, yo soy de Miami, mi familia es de Colombia y de Cartagena específicamente. Pero yo no, a mí nunca me gustaba esa pregunta, pero porque era como una manera de separarte o de decir, tú eres diferente. Y yo, entonces yo, me preguntan y yo digo... Soy de Miami. Y la gente responde, no, pero ¿de dónde eres? O sea, ¿de qué país? Sí. Y eso, o sea, siempre me molestaba porque yo si te digo que soy de Miami, ya sabes, soy de Estados Unidos. Pero querían saber de qué país es tu familia porque tú no eres gringo como yo. Sí, esa ida a... Ida de Miami a una ciudad, primero que no era tan grande, que era en el norte, que no era tan diverso y que era frío. Esa era la primera vez que conocí la nieve. Era allá y me acuerdo, mi primera experiencia con la nieve era regresando a Miami para el Thanksgiving, ¿verdad? Sí. Que eso es muy importante en Estados Unidos. Entonces, en esa época no tenía dinero para un vuelo, tenía que tomar el bus, que era, digamos...
¿Cuánto tiempo?
Un viaje de 10, 15 horas, algo así. Y cuando estaba en el bus, a camino a Miami, es que empezó una tormenta. Y ahí empezó a caer la nieve. Y era la primera vez que yo vine y yo estaba como, ¡wow, qué lindo la nieve! La primera vez que lo vi. Y quiero bajarme del bus para tocar la nieve. Y el tipo... en las paradas me debo ya bajar y yo estaba como, ¡ah, qué increíble esto! Pero lo que no sabía que era una de las tormentas más grandes de la historia de Estados Unidos de ese tiempo. Entonces estaba en el bus unas dos horas, empezó a caer la nieve. Estamos en el medio del camino en una carretera y la nieve empezó a caer tanto que los carros empezaron como a quedarse ahí muy lento, muy lento. Y estábamos esperando como, digamos, una hora en el mismo lugar y, el chofer, ahora que pase esto, seguimos dos horas, tres horas, sigue la nieve. Y estaba como, digamos, hasta acá. Se ve por ahí. Entonces, me acuerdo, estaba en el mismo punto en la carretera, en el bus, más de 10 horas, o sea, todo el día, que no nos movimos, porque cayó la nieve tan rápido. Y de un momento a otro empezó a venir el ejército. Y con camiones, porque era tan fuerte la tormenta que el ejército tuvo que venir con camiones especiales a sacar no solo la nieve, pero los carros que estaban ahí en el medio de la calle, empujar todo, porque las personas no podían salir o entrar de la ciudad. Y de ese momento dije, ah, qué lindo, pero ya odio la nieve.
Eso puede causar.
Sí.
Tú llegaste pues a esta ciudad y fue la primera vez que tú sentiste que estabas siendo de cierta forma como marcado, como diferente.
Sí.
¿Cómo manejaste el tema de las relaciones sociales ahí?
Cuando uno está, en ese entorno, lo que pasó y lo que veo que pasa mucho es que los inmigrantes se unen. O sea, no solo los latinos, pero todos los que tienen esa experiencia en común y dicen, ah, es que me siento raro, me siento solo. Eso es lo que pasó. Yo tenía muchos amigos, no solo latinos, pero hijos de familias de Asia, de árabes. Eso, los inmigrantes se unen porque tienen esa experiencia en común. Y también porque en esa universidad, yo no estaba acostumbrado, pero ofrecían como grupos de soporte para latinos, grupos de soporte para inmigrantes, cosas así. Y yo, cuando fui, me pareció raro, yo dije, pero solo por ser latino necesitas un grupo especial. Qué raro es esto. Porque Miami, o sea, no tienen eso, porque todo el mundo casi es latino. Y todo el mundo es inmigrante, casi todo. Y también ofrecían como sesiones de terapia para los latinos, los inmigrantes, porque sabían que era difícil encajarse en la universidad. Y yo no estaba acostumbrado a eso. O sea, me ofrecieron, si quieres hablar con un psicólogo, si quieres hablar con la terapia aquí gratis, puedes. Y yo, ¿pero para qué quiero hablar con alguien? No, pero es porque eres latino, eres
minoría,
solo por eso. Y yo no estaba acostumbrado a eso, a mí me pareció muy raro. Pero después fui entendiendo, es necesario, no es que es necesario, pero el choque es fuerte para algunos, especialmente viviendo en una ciudad tan fría, tan oscura, porque se va el sol temprano. Los estudiantes que no están acostumbrados a vivir así, de verdad necesitan como hablar con personas y eso.
Pero si hay un esfuerzo como institucional para que haya como una incorporación de ellos en la sociedad, pues en la sociedad.
Sí,
hay un esfuerzo para que, la pregunta es, ¿para que se sientan bien y no les dé tan duro o en realidad para que haya una integración entre los locales, entre los americanos blancos y el resto del mundo? ¿Sí se hacen unos esfuerzos para eso?
Sí, no, o sea, la universidad hace el esfuerzo de que todos los estudiantes se entreguen y que sean como, digamos, una comunidad.
Sí.
Sí,
pero
es difícil porque también uno no quiere aceptar que, no, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda a ser amigos, yo necesito ayuda en sentirme cómodo. Entonces también es, hay esfuerzos, pero también, digamos, los estudiantes como ellos mismos tienen que entender por qué. Y a veces uno no entiende hasta años después. En el momento a veces uno no ve que estás tan separado.
Pero sí es como de película gringa. O sea, como los chicos blancos, lindos, no sé qué, que somos los que mandamos fútbol americano. Y hay otros grupos ahí.
De verdad, esa parte de las películas es... O sea, a veces exageran, pero así es la dinámica social en Estados Unidos, en las escuelas, las universidades. Los grupitos de los inmigrantes, los de deportes, los de arte, los geeks, los frikis.
Los sexys.
Sí. O sea, eso sí, obviamente, no con esa exageración. Uno puede ir de un grupo a otro. Y o sea, yo siempre era así de más como mezclarme con los diferentes grupos. Pero la gente, por eso son joven y sí, es importante como la identidad.
Y sobre todo en ese momento estás encontrando sí. cómo pertenecer a algo.
Verdad. Y yo, o sea, yo no sé cómo son las digamos, las escuelas acá y cómo es crearse en Colombia. Entonces, para mí, eso es normal. O sea, uno ve los grupos y decide, yo me quiero meter en el grupo o quiero ser más independiente. Y uno, como joven, decide qué tanto quiero ser rockero, hip-hop, o deportista, o artista, o geek, o lo que quiera.
Justo por eso yo lo decía, porque yo siento que a veces también como que de pronto satanizamos mucho algo diciendo, no, es que eso es muy cerrado, eso tiene una barrera, y resulta que sea en Estados Unidos, sea en Colombia, pues uno va encontrando como sus preferencias y se van armando como semigrupos de personas que comparten ciertas cosas y no necesariamente es que te estén pues segregando por tu raza sí, o por sí. tu cultura, sino que cuando hay un grupo de gente muy grande, pues ahí se van, uno va a una fiesta, por ejemplo, y si es mucha gente la que va a la fiesta, entonces estos tres están acá hablando de un tema, esos cuatro están hablando de otra cosa, o de verdad sí se sentía como una intención de, pues nosotros somos los fuertes acá, pues como de supremacía blanca, y ustedes son los inmigrantes, o era de pronto una cosa como que en cierta parte hasta un punto también era normal que se diera.
Sí, no era tan, digamos, con intención negativa, así, o sea, si llega a ese punto es un tema totalmente diferente, pero era algo así más natural de interés, de experiencia. Yo pienso que eso pasa en todas partes y es algo que las comunidades empiezan a crear naturalmente.
A mí hay algo que me parece como muy curioso y es que cuando tú sales y llegas a la universidad, de pronto hiciste consciente de que hasta un punto tú eras privilegiado si te comparabas quizás en muchos aspectos con la familia de Colombia.
Sí, o con los que habían llegado a los 10, los que hablamos.
Lo que hablamos al inicio, ¿cierto? Como que hasta ese momento tú tenías una ventaja muy grande por encima de muchas personas y tú ya lo habías hecho consciente. Eso, tú venías acá a Colombia y decías, ay, pero le traigo la ropa vieja acá a las personas porque le van a dar un uso, o me crié en Miami y tengo otra historia. Pero llegar allá fue como pasar de sentir esa ventaja a sentirte también en desventaja con ellos.
Sí, absolutamente. O sea, para los latinos que nacieron en una ciudad grande, Nueva York, Chicago, todas esas ciudades grandes donde hay muchos latinos y muchos inmigrantes, a veces piensan que, diversidad. Después salen de esa experiencia y van a otro estado, otra ciudad, donde no hay mucha diversidad y les salen como ese activismo.
Sí.
Ahora sí siento lo negativo, la opresión. Me encajan a ser, no ser de Estados Unidos, no ser gringo. Me tratan diferente. Entonces, es una experiencia negativa, pero creo que también le abre la mente a uno a entender como la dinámica de la cultura.
Yo escuché hace poco que ahorita hay en Estados Unidos como más inmigrantes latinos, de generaciones incluso, que afroamericanos. O sea, que hoy la segunda población en Estados Unidos no son los afroamericanos, sino los latinos. Y si sigue así en 40 años, pues la población, porque lo hemos mencionado varias veces, los americanos blancos no quieren mucho, o son de familias pequeñas, a diferencia de pronto los latinos.
Que les gusta procrearse más.
También cada región tiene su población latina, pero es diferente, la cultura es diferente. Están creciendo muchísimo, pero creo que primero entre las generaciones, o sea, la primera, segunda, tercera generación, también hay muchas diferencias.
Muchas diferencias. Por ejemplo, los hijos, tu hermano que decidió quedarse, eso no lo hemos contado, el hermano de Edward decidió quedarse en Estados Unidos, hacer una vida ya lejos de América Latina. Los hijos de él, si tiene, seguramente sí. Va a ser otra historia.
No, sí tiene hijos y no hablan nada de español. O sea, sí. No se identifican como colombianos. Y eso es, lo veo, es un patrón muy común que los hijos de los hijos, digamos, no hablan nada de español.
Sí, cada vez se van alejando más.
Se empieza a disolver la cultura.
Sí, sí. Oh. Y lo primero que va es del idioma.
Sí, claro.
Porque no tienen mucha experiencia con el idioma, no lo usan. Y a veces, creciendo en Miami, conocí muchísimos chicos que entendían 100%, pero no podían hablar.
Ah, sí.
Que siempre es como algo muy interesante. Mm. También muchas generaciones de inmigrantes y latinos que la primera, segunda, tercera generación ya se sienten más americanos que latinos.
Sí, tú no te graduaste ingeniero.
La experiencia de irme de Miami a una ciudad completamente diferente y estudiar algo que era lo opuesto al arte y eso, pues no me fue bien. Un año ahí y regresé a Miami otra vez. Fracaso. Pero me cambió la vida porque en la historia que te conté cuando estaba en el bus y
sí,
la primera vez que conocí la nieve, en ese viajecito estaba esperando en la estación del bus en una ciudad ahí donde nos quedamos trabados y no sabíamos cuándo iba a abrir
la vía
sí. Y ofrecer buses para regresar a Miami al sur. Entonces, ahí en el medio de la noche había un anuncio que, bueno, abrieron esta vía solamente de ir a esta ciudad, a la ciudad de Nueva York. Los que quieran irse de la estación, vayan. Los demás se quedan durmiendo aquí, pero no sabemos cuándo van a poder salir. Y no era la dirección para ir a
Miami.
O sea, sí. Lo opuesto. Pues yo estaba ahí casi 15 horas, no quería dormir y yo dije, no, pero si me ofrecen un viaje gratis, me voy de acá. Y me monté y me fui y visité Nueva York por primera vez en ese viaje, que ya estaba como 2 días sin bañarme en el bus, durmiendo en la estación del bus. Y yo dije, no, yo me voy porque mejor estar viajando
y estar acá
y me arreglo algo ahí en Nueva York para otro bus para ir a Miami. Y en esa visita me pasé el día en Nueva York y yo dije, no, esta ciudad me encanta, esto es lo que estaba buscando, yo me voy a mudar acá un día. Y regresé, no, finalmente llegué a Miami, el viaje completo duró como 3 días, no 15 horas, pero 3 días, esperando otro bus y eso. Pero tenía en mente esa decisión de, no, yo no sé qué pasó. Llegué a Nueva York y la energía de la ciudad, yo me voy a mudar. Regresé a Miami y después de 2 años en Miami, me mudé a New York y terminé la universidad en Nueva York.
¿Y qué estudiaste?
Yo estudié lo que en Estados Unidos le llaman artes liberales.
Sí.
Que es como sociología, historia, cultura.
Sí.
Sí, sí. Después de Nueva York, estuve ahí casi 10 años. Trabajé primero en el mundo de música, una disquera de música internacional, después en hoteles y hosteles. Y después decidí ir a San Francisco. Ya después de 6 años en Nueva York, estaba como que quiero algo nuevo. Y era estudiante por muchos de esos años, trabajando, pero ya estaba muy caro y quería algo diferente y decidí ir a San Francisco. Y en San Francisco trabajé en tecnología y estudié también posgrado en San Francisco. Y después de eso, a Washington.
Ahí trabajaste también un poco con el mundo, con la política.
Sí, sí. En Washington me salió un trabajo en lo que es el Ministerio de Relaciones Exterior. Entonces, lo que veo que es común en todos mis trabajos e intereses es siempre como una conexión internacional, una conexión de culturas. En Washington está trabajando en la oficina para las embajadas de Estados Unidos, que se enfoca en programas culturales, artísticos, educativos e intercambios en esos temas. Entonces, era como gestionar programas entre Estados Unidos y otros países, programas donde hay intercambio entre personas para compartir conocimiento, para, digamos, que los países y las culturas sean más amigables, se entiendan más.
¿Fue en ese momento de tu vida que decidiste, voy?
Sí, estaba en ese trabajo, y ese trabajo lo que hace es intercambios, es viajar personas de Estados Unidos a otros países o traer personas de otros países a Estados Unidos. O sea, el trabajo es viajes. Entonces, vino la pandemia y se cerró el mundo. Entonces, uno, ¿cómo vas a trabajar en intercambios cuando la gente no puede ni viajar? Y había como un esfuerzo de hacer intercambios virtuales, pero no es lo mismo.
Sí.
Entonces, se frenó el mundo de intercambios y yo estaba casi un año esperando cuando se va a abrir esto. Todo el trabajo en ese año era hacer unos programas virtualmente, pero nos teníamos como, vamos a arreglar los documentos, vamos a organizar esto. Era como buscar qué hacer porque no se podía hacer nada. Y yo, en ese momento, mi mamá ya tomó la decisión de regresar a Colombia.
Después de 40 años.
Después de 40 años se jubiló y decidió, como el año antes de la pandemia, regresar a Colombia, primero a Cartagena, y después decidió venir a Medellín. Entonces, durante la pandemia estaba en Medellín y yo, Colombia es uno de los, en ese momento, uno de los países que todavía está abierto, hay vuelos, no hay muchas opciones de donde puedo viajar.
Más económico.
Entonces yo dije, voy a visitar a mi mamá a ver cómo está la vida en Medellín. Y vine y me sorprendió, primero porque era la pandemia, pero había tantos extranjeros acá. En ese momento ya había muchos extranjeros. Y a mí me sorprendió porque mi experiencia en Cartagena era solo extranjeros, pero los turistas ahí por la playa, pero no estaban viviendo allá de verdad. Pero acá vine y había muchos extranjeros que, yo estoy aquí un año, yo estoy trabajando desde la casa acá, viviendo en Colombia. Y yo, ¿cómo qué es eso? Y regresé a Estados Unidos después de visitar como 3 meses, porque en ese momento no tenía el pasaporte, entonces no podía quedarme mucho. Más de los 3 o 6 meses sí decido pedir una extensión. Sí. Entonces regresé a Estados Unidos y yo seguía la pandemia y yo estaba como que, pero Medellín estaba súper chévere, era ciudad grande, interesante, había muchos extranjeros, había una energía de mucha gente nueva llegando a un lugar y queriendo de hacer cosas, proyectos, emprendimientos, había esa energía de oportunidad y me pareció súper chévere. Y yo dije, pero yo vi todos los extranjeros allá que no saben nada de Colombia, no saben ni español y se están pasando súper bien viviendo allá. ¿Y por qué yo no? Y yo tengo más conexión a Colombia, mi mamá está allá. Y ahí en ese momento la pandemia siguió y llega un momento de no, tengo que hacer un cambio, voy a renunciar y ir a Medellín a ver cómo es. Y renuncié y me fui. Porque el trabajo ese, porque es gobierno, uno no puede hacerlo afuera del país.
Sí.
Por temas de seguridad y eso. Entonces yo dije, trabajo muy chévere, Washington muy chévere, pero aquí hay algo. Y siempre tenía como ese deseo adentro de, me gustaría entender más Colombia, me gustaría mejorar mi español, me gustaría entender cómo es vivir en Colombia. Porque toda mi vida siempre, la gente me preguntaba, ¿de dónde eres? Y yo, soy colombiano, mi familia es colombiana. Pero siempre me preguntan y yo, soy colombiano, y me voy porque no quería que me empiecen a preguntar más.
¿De Colombia?
Ven, no. Sí, porque ven, ah, no, usted no es tan colombiano. Sí. Nunca vivió, no sabes de tanto de la cultura. Y siempre era como una, algo adentro que, ajá, no, me da como pena, me da como miedo. Y entonces no, vi esa oportunidad de venir acá y todo lo que estaba pasando en el mundo y personalmente me dio para tomar esa decisión.
Llevas más o menos 4 años.
Sí, sí,
acá
sí.
Acá en Medellín. ¿Cómo sí. te ha ido?
Pasé veranos de Colombia, sabía que es un país diferente, la gente más pobre, no es lo mismo que vivir en Estados Unidos. Entonces, ya sabía que no iba a ser lo que estaba acostumbrado. Pero también nunca esta visita ni viví en un lugar afuera de Cartagena.
Sí.
Entonces vine con la mente muy abierta primero. Pero no, aunque soy colombiano y tenía la experiencia, tenía familia de acá, todavía es un choque cultural. Y es, o sea, si uno no se prepara, puede ser muy difícil. Porque primero, venir a otra región de Colombia es como, a veces como son países totalmente diferentes.
Diferentes.
Cómo se habla es diferente.
Lo que se come.
Cómo se come. Y eso yo no lo sabía hasta que llegué y entendí, ah, no, aquí es totalmente diferente. Porque yo estaba acostumbrado a la cultura costeña. Entonces, el español, cuando vine no entendía nada. De verdad, yo estaba como, ¿qué me dijo? Yo me acuerdo que durante la pandemia estaba acá y fui a una tienda y en ese tiempo tenían, no dejaban que más que un número de personas entren a la tienda, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces tenían como una cosita ahí en la puerta para que puedan controlar cuántas personas entran. Y yo fui a una tienda muy temprano y no había nadie en la tienda, pero no se podía entrar hasta que te abran la cosita. Y yo estoy ahí como que están abiertos, no sé. Y me ve mirando la señora y me dice, bien pueda. Pero yo en mi vida...
había escuchado bien esa expresión.
Esa expresión. Entonces yo no sabía qué significaba eso. Y yo, bien pueda, ¿qué? Bien. No sabía qué era bien. Entre. Y yo, ah, creo que no me deja entrar y me fui de la tienda. O sea, no entré. Hasta que no me acuerdo a dónde estaba, que varias veces escuché esa frase y entendí, ah, no, eso es adelante, a la orden, algo sí. así. Sí. Y yo, uy, no, qué idiota, porque de verdad lo he escuchado mucho, pero no sabía, que no entendía
qué significado.
Y yo al inicio pensaba que era una pregunta, ¿estás bien? O algo así, y yo...
Búsquese cuáles han sido como los mayores desafíos de... Obviamente, el idioma sí, creo sí. que es, ya está chuleado, creo que sí, fue sí. al principio...
Igual ahora quiero que mejore, pero definitivamente el idioma lo manejo muy bien y no me siento tan incómodo hablando porque primero entendí que en Colombia hay tantas versiones, dialectos, acentos, que uno, si no lo habla exactamente como lo hablan los de acá, está bien porque...
Sí, incluso entre nosotros...
Hay no. colombianos que toda su vida acá y vienen y no entienden tampoco.
Sí.
No hay una forma de hablar español colombiano y no hay una forma de hablar español en general, porque en todos los países tienen sus dialectos y todos sus países en Latinoamérica tienen su estilo de hablar. Ya me sentí más cómodo. Ah, no, es que antes yo pensaba que era solo una manera y así se tiene que hablar y tienes que aprender. Y ya, no, yo hablo español que tiene su énfasis de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se habla un español y también el énfasis de español costeño y ya se me está metiendo a veces
el paisa.
El paisa. Entonces... Ya no me da pena por esa relación que el español puede ser lo que tu experiencia en tu vida.
Sí, también hay un tema ahí es de comunicación. O sea, sí. yo necesito comunicarme, que la gente me entienda y yo entender, y ahí
sí.
Lo otro
se va. Sí, el acento secundario.
Y se va, los modismos y eso sí, se va con el tiempo, se va refinando. Exactamente. Y
también la experiencia de que cuando los colombianos hablan inglés y tienen un acento o no, hacen un errores, yo nunca pienso, no, lo estás haciendo mal. Entonces, la idea que no, cuando yo hablo español y cometo un error, ellos también me están juzgando. Pero uno piensa que la gente le está juzgando, que se están burlando. Pero ya hablando con muchas personas que están aprendiendo inglés, uno dice, no, pero sí, cuando ellos me hablan, yo no pienso nada negativo, porque van a pensar ellos negativo de cuando yo estoy hablando español. Entonces, esas dos cosas me hacen que uno se sienta más cómodo.
Con más confianza también.
Confianza y confianza para cometer errores.
Sí.
Porque así se aprende.
Edward, ¿vos qué crees que es lo que tiene Medellín? ¿Qué es lo que está pasando en Medellín? ¿Qué hace que tanta gente esté llegando?
O sea, eso es un tema muy interesante, un fenómeno muy interesante. Creo que durante la pandemia, como me pasó a mí y le pasó a muchas personas, que tuvieron un momento de que tengo que evaluar mi vida, qué estoy haciendo con mi vida, mis prioridades, qué es lo que quiero de la vida, qué es importante. Y muchas personas decidieron que el estilo de vida que estaban viviendo, el trabajo que tenían, la relación que tenían, la ciudad donde estaban, no estaban trayendo felicidad. Y creo que muchos extranjeros, bueno, de Estados Unidos, que se pasaban la vida trabajando, que no disfrutaban, que no tenían como familia cercana, vinieron a Medellín porque en esos tiempos era una de las ciudades que era más fácil visitar durante la pandemia, y se encontraron con un lugar donde la cultura de familia es más fuerte, donde la relación con la naturaleza es más fuerte, donde las personas disfrutan la vida, aunque, digamos, no tienen muchos recursos, no tienen lo que todo lo material que tienen en Estados Unidos, pero igual se ven feliz. El estilo de vida es más menos estresante, y creo que muchos extranjeros vinieron, visitaron y dijeron, wow, esto es lo que quiero en mi vida, y decidieron quedarse o se fueron y dijeron, no, voy a hacer lo que tengo que hacer para regresar. En lo negativo, definitivamente el tema de la economía y la diferencia en los dólares, los euros que vienen acá, y inmediatamente tienen un poder económico mucho más de lo que estaban acostumbrados. Porque en Estados Unidos alguien de clase media baja, o sea, se lo pasa trabajando, no puede estar yendo a los restaurantes más top de la ciudad, las discotecas más top de la ciudad, viajes todos los fines de semana. Ellos no viven así, pero vienen acá y pueden vivir así, una vida muchísimo mejor de lo que estaban viviendo.
Sí, nosotros tenemos una teoría, y es que en Estados Unidos, y me perdonan pues todos, pero si no pagas mucho, comes muy mal.
Sí.
En realidad la comida cotidiana es malísima. Sí,
para comer saludable en Estados Unidos es muy caro.
Es costoso, sí. Y si quieres ir a un buen restaurante, comer algo bueno, caro. Es muy costoso. Sí, sí, o sea, sí. El diario, pues, de, no sé, un almuerzo.
Sí, lo que es muy barato es fast food, o me voy a un McDonald's, o me voy a un Burger King.
Es acá.
Pero comer bien es carísimo.
Sí, y comer bien es carísimo, la salud, mantenerse una vida saludable es carísimo. Como vitaminas, suplementos, eso es carísimo. Disfrutar, o sea, ir de viaje los fines de semana es carísimo, todo es más lejos. O sea, vivir así como viven acá, no podían hacerlo en Estados Unidos.
Creo que hay un fenómeno mundial, ¿cierto? Sí. Nosotros, Laura y yo hablamos mucho de eso, hay un fenómeno mundial de reacomodación ideológica, ¿cierto?
Sí, como sí,
que,
sí.
Sí, post pandemia, hay una crisis de ¿qué hago? Estoy trabajando mucho, me puedo morir en cualquier momento. Bueno, todo lo que generó la pandemia. Sí. Y no sé si fue conciencialmente, Medellín ha vivido un gran momento. Creo que la música jugó un papel importante. Medellín había sido conocido por la tragedia que hubo con el tema del narcotráfico. Ya existía en el mapa, al menos la gente sabía que existía. Sí. Y luego hay una historia de empuje que hizo que fuera una mejor ciudad y salir de ese momento tan trágico de violencia, ¿cierto? ¿Pero crees que puede ser una burbuja porque hay una generación que quiere venir y encontró un modo de vivir con una mejor calidad de vida por un tiempo, pero la gente se va a ir, o en realidad sí hay una apertura y unas oportunidades de hacer negocios? Y
personalmente creo que es una transformación que está pasando, que es permanente.
Sí.
De verdad, Medellín se está convirtiendo en una ciudad muy cosmopolita. Va a venir más y más gente de otros países porque, primero, sí, la transformación social, la transformación de la ciudad y la infraestructura tuvo mucho éxito. Y no creo que eso va a retrasarse, que la gente va a seguir viniendo y la ciudad tiene que prepararse, tiene que tomar decisiones para esa realidad. El estilo de vida es lo que acá es lo que mucha gente está buscando. Y la ciudad es linda, es lindísima.
El clima
es buenísimo. Esa energía de que hay oportunidades de emprendimientos, de proyectos, de colaboraciones. Creo que también para personas que pasaron toda la vida acá, quizás tienen como una actitud ya, porque tienen experiencia de muchas cosas negativas, quizás no ven las oportunidades que ven las personas nuevas.
Hay unos que vienen de fiesta, sí, que también es muy atractivo para muchos. Vienen a enrumbarse hasta a matarse, literalmente. Sí. Y pero me gusta escuchar que también hay un resto de jóvenes profesionales que quieren venir a hacer cosas que pasen en la ciudad también.
Quizás locales piensan que todos los extranjeros que vienen son iguales, digamos, el turismo negativo. Pero eso definitivamente no es el caso. Pero sí, uno no puede decir no, que eso no está pasando. Pero hay muchos jóvenes profesionales que están viniendo para trabajar aquí 3-6 meses y quieren primero conocer la cultura local, conocer la ciudad. Quieren salir de la burbuja de los extranjeros, pero no saben cómo hacerlo. Entonces hay mucha oportunidad en eso. Hay muchos que están curiosos porque quieren saber si en Medellín hay cosas más de lo que es estereotipo, de las fiestas, de las discotecas, de la rumba. Entonces sí, hay gente y hay oportunidad ahí de ofrecerle eso más de cultura, de arte. Y yo creo que hay una gran oportunidad y si la ciudad se enfoca en ofrecer eso, o sea, es que se tiene que difundir la información de las otras cosas. Porque yo personalmente sé que en Medellín hay muchísima cultura, muchísimo arte, ofertas increíbles, está pasando acá súper chévere, pero es muy segmentado. O sea, la gente que están en el mundo de arte visual están en su mundo, de teatro están en su mundo, de música están en su mundo, y está muy separado de las ofertas turísticas. Los extranjeros no saben que hay todo, que está pasando todo eso. Yo, cuando vine, empecé un grupo, como te conté, un grupo de WhatsApp para difundir como eventos de arte y cultura, porque yo salía y, este evento es súper chévere, seguro que otros extranjeros les gustaría, voy a compartirlo. Y yo creé un grupo de WhatsApp que creció rápidamente, con casi 1,000 personas, Y en creando ese grupo, me fui a conocer muchos de los eventos y las organizaciones culturales y artísticas de la ciudad. Y en el grupo, naturalmente, empezaron a unir personas y era la mayoría locales que extranjeros. Pero cuando lo creí, era más para extranjeros. Pero vi que se metió más locales y me comentaron muchísimas veces, Edward, yo viví toda mi vida acá en Medellín y no sabía que en la ciudad había todos estos eventos, estos tipos de eventos. Eso es increíble. Es muy difícil explorar la ciudad, que conocer los diferentes barrios, todo es muy segmentado. Y solo alguien que llega y no entiende, como digamos, las barreras de, ah, bueno, si uno vive acá, de verdad no debes ir allá. Yo no sabía de eso, entonces yo me metía por toda la ciudad, por todos los barrios, por todas las comunas, sin importar de uno es de acá, uno es de acá, este barrio es más popular, este barrio no, en esta parte de la ciudad no se va a esta hora. Yo caminando ahí por todos lados, noche, día. Y ahí conocí todas esas ofertas y creo que eso es como un poco de la dinámica de las personas nuevas que están llegando y ven la ciudad como con ojos diferentes.
Eso un poco... Albert.
Sí, pero dale. No. No. Eduard, de ese proceso tuyo de retornar a sí. Colombia, ¿qué ha sido lo que más te ha costado?
La cultura colombiana, paisa, es muy diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos uno se enfoca más en uno mismo, lo que quiere. Acá es más la familia, es muy importante. Esa tiene una dinámica que resulta en estilo de vida muy diferente. Yo, estando acá, decidí hacer una maestría en AFIT. No porque necesitaba, pero porque pasé un año y no me conectaba con locales. O sea, no tenía un amigo local. Siendo colombiano, no conocí nadie. O sea, conocí locales, pero para hacer amigos que me inviten y eso, nada, muy difícil. Pero conocer extranjeros es muy fácil, porque los extranjeros están acá, quieren hacer amigos, quieren conocer personas y se crean sus comunidades, sus eventos, y uno va, y los eventos son para conocer personas. Pero eso, versión local, uno va, quiero conocer personas locales, es muy difícil. Si no son personas que son de tu barrio, amigos de la familia, de toda la vida, es muy difícil que uno va a decir, conocí un amigo nuevo. Eso no es, ya como adulto, para un local, creo que eso es muy extraño.
Sí.
Bueno, quizás cuando uno cambie de trabajo y conoce a un amigo ahí una vez, o se case y conoce a la familia de la pareja, quizás ahí unos nuevos amigos. Pero la idea de como adulto que tienes nuevos amigos es algo, digamos, no tan común en la cultura colombiana, que en Estados Unidos amigos como adultos es mucho más importante, porque reemplazan, digamos, la familia. O sea, uno hace todo con los amigos. Entonces, definitivamente, los extranjeros a veces no vienen acá y no entienden que eso es diferente, que la cultura de acá no es tan importante hacer amigos. Vas, conoces personas, pero no es que te van a estar invitando a todo. Y yo acá pasé un año, conocí muchísimos extranjeros, pero nada de locales. Yo, ¿cómo voy a...? Quiero integrarme, quiero de verdad tener una vida más local. Porque me pasé yendo a eventos de extranjeros y me sentí que estaba en un universo separado, una burbuja. Y entonces tomé la decisión, voy a regresar a estudiar. Y fui a hacer una maestría en AFIT, en Gerencia de Innovación. Y hasta en la universidad vi que la dinámica social es muy diferente. Entonces, creo que lo social, definitivamente, de hacer amigos, de relaciones, de cómo se interactúan con otras personas, eso es lo más difícil. Lo laboral no he trabajado acá, pero con lo que me cuentan los compañeros de la maestría, de los amigos locales, sí, laborar acá, en trabajar en Colombia es completamente diferente a lo de Estados Unidos.
¿Qué dicen?
Me cuentan historias de el jefe, la jefa, que se enoja, que le regaña, y se ve, inmediatamente se ve que acá la jerarquía es mucho más fuerte y mucho más...
vertical.
Vertical, sí. O sea, el jefe no se le dice, no, esa decisión que tomaste está equivocada. O no, yo no pienso, eso no va a funcionar.
Al jefe se le dice, sí, señor.
Sí, señor, y ya.
Y
uno sabe, digamos, uno tiene un conocimiento y el jefe, digamos, toma una decisión y uno sabe, no, eso no va a funcionar, eso no va a dar, eso vamos a perder dinero. En Estados Unidos, uno le dice al jefe, mira, yo pienso esto, vamos a perder dinero, y el jefe, o sea, agradecido, muchas gracias, me salvaste el proyecto, me ayudaste con el consejo, muy bien. Pero acá es, no, si le digo al jefe, va a decir que grosero, que grosera, yo no voy a decir nada. Y cuando lo embarre, entonces ya, voy a decir a los compañeros, mira, te conté, tienes que ir. Entonces, esa dinámica sí es muy diferente. Otro tema que es un poco más complicado es el tema del machismo en todo, pero especialmente en el trabajo.
¿Y también tú crees que la sociedad gringa es menos machista?
En general, sí. No que no hay problemas de género y eso en Estados Unidos, claro que sí. Pero creo que acá es más evidente, y creo que es más como las personas lo aceptan un poco más que allá. Y también en Estados Unidos ya es como la política en las empresas y eso, están enfocadas en cómo combatir eso. O sea, hay reglas y eso, que uno no le puede decir, hacer unos chistes o decirle esto al compañero o la compañera, porque en la regla dicen, no, si dices esto, te echamos. Para mí, yo no podría trabajar así en un entorno así, porque yo estoy acostumbrado a que uno no se puede decir eso, no se puede decir eso, siempre como pensando qué se puede decir, qué se no. Entonces también quizás eso es una de las razones por cual, no estoy de acuerdo, pero vienen muchos extranjeros gringos a Colombia porque dicen, no, acá la cultura es más tradicional, un hombre puede ser un hombre, allá saben que el hombre es las mujeres son más, ¿cómo se dice?
Sumisas.
Sumisas a los hombres. Hay muchos que vienen porque creen que acá pueden vivir ese estilo de vida que se está perdiendo en Estados Unidos. Que a mí me parece una
jugada. Sí.
Porque si entendían y si entienden la dinámica de Colombia, igual hay las mujeres se están quejando de esas cosas también.
Si tarde o temprano va a pasar, sea en el mundo,
sí.
Está cambiando y está en un proceso de mejora que sí. Va a pasar. Como usualmente pasa en los países en vía de desarrollo, es que llega tarde, pero va a llegar.
Sí.
¿En algún momento te has sentido como frustrado por las dificultades que trae conocer y empezar de ceros,
sí,
otra vez?
Sí.
Y como en un limbo, como yo no me siento
allá.
De aquí,
sí.
Del todo, pero igual volver a Estados Unidos tampoco, y mamá ya no está allá,
sí.
Como ni para aquí ni para allá.
Me he sentido, y puede ser, todavía me siento así, o sea, todavía estoy en el proceso, no es que me siento 100%
ya me arraigué
acá. Ya, no, todavía estoy en el proceso, y a veces hay días que me siento así. Muchos días que me siento así, pero la decisión, si no lo voy a
echar para atrás,
o sea, no es que me siento que es la decisión equivocada, pero sí hay las frustraciones con entender cómo se hacen las cosas, entender cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, en temas laborales, me meto en una reunión con las personas, ya yo sé cómo manejar, si quiero lograr un proyecto, sé cómo hablarle a esa persona, sé qué tengo que decirle para que me apoyen, para caerle bien. Todas esas cosas que uno no piensa, pero ya es como conocimiento que ya tiene adentro. Cuando lo saca de el entorno que está acostumbrado a una cultura diferente, empiezas a ver, ay no, tengo que aprender todo esto de cero. Cómo hablarle a las personas para que les caiga bien, para que quieran trabajar, quieran colaborar. Y esas cosas pequeñas así, es difícil, porque uno tiene que aprender de cero la comunicación verbal y no verbal. Tiene que aprender qué tipos de chistes les caen bien a las personas cuando uno conoce a alguien nuevo, qué se dice, qué no se dice. Conozco a alguien y quiero hacer una colaboración en un proyecto, le debo escribir el próximo día, cuántas veces tengo que escribirle para no ser muy intenso, cosas así.
Sí.
Que en otro lado es tan natural.
Que es natural porque uno ya no está pensando en eso, ya sabe, ¿no? O sea, uno se acostumbra a cómo son las cosas en su país, su cultura. Digamos, vine de Estados Unidos, si alguien te escribe todos los días, vamos a hacer esto, por favor, no te olvides, ¿verdad? Y uno en Estados Unidos puede decir, eso es muy intenso, ya sí. No quiero trabajar con esto. Y acá puede ser, esta persona
está interesada,
está muy emocionada. Entonces, cosas así, uno tiene que aprender de ser. Es difícil y a veces uno está, ¿qué hice yo? ¿Por qué tomé esta decisión de venir a un país nuevo, una cultura nueva? Tengo que empezar de cero. Y eso es solo un ejemplo. En muchos ejemplos, relaciones, trabajo, cómo uno fuera salir a comprar cosas y cómo se negocia los precios. Todo eso es cosas que uno tiene que aprender de cero.
A nosotros nos escriben, nosotros la audiencia. Sí, a ver, sí. Yo voy a decir, está muy dividida, va a dar un contexto pequeño.
Sí.
Y es mucha gente que se quiere ir.
Sí, sí.
Mucha gente que se quiere ir para Estados Unidos, mucha gente que se quiere ir para Europa, para Oceanía, bueno, para diferentes partes del mundo, porque por aventurear, por sí. Necesidad, porque no ven acá una opción, encontraron un espacio, o se les cerró un espacio y quieren irse, ahorrar una plata, lo que sea. Y hay muchos otros que nos escriben que quieren volver.
Sí.
Que se cansaron, que no se adaptaron a la vida en Estados Unidos, que no encontraron un espacio allá, o de pronto ahorraron y ya quieren volver a Colombia. ¿Qué les dirías a los que quieren volver?
Eso de la historia, el estereotipo de Estados Unidos, que hay muchas oportunidades, que inmediatamente está ganando dinero, que todo le va bien. Ese cuento, esa historia, todavía está conectado a años pasados. Porque quizás era así antes que yo nací,
sí.
Pero definitivamente no es la realidad. Pero creo que esas historias se demora a que esas historias cambien, la percepción cambie. Igual era al revés. Las personas que no saben de Colombia, es peligroso, es muy pobre, no hay ciudades, es puro pueblo, puro campo. También están con una percepción que son de años pasados. Cosas han cambiado y están cambiando rápidamente en las dos direcciones. Por eso, unas personas no van a querer venir a Colombia, creen que allá es todo mejor, porque los dos están como con historias y estereotípicos muy atrasados. Depende uno por qué va y qué está haciendo en el otro país. Creo que eso afecta mucho qué piensa de la vida que tenía y la vida nueva que tiene.
Eduardo, un consejo. Un sí. Consejo que tú le darías o una recomendación a alguien que en ese momento nos esté escuchando y que esté ya listo para venirse.
Para venirse, sí. Regresar sí.
A Colombia.
A Colombia.
Después de haber pasado muchos años.
A retornar. Hay muchos.
En otro país.
Si han pasado muchísimos años afuera, creo que deben de tener la mente abierta que las ciudades en Colombia, el país en general, está cambiando muchísimo. Para lo bueno, está mejorando. Y que quizás la experiencia que tenían en los años que vienen acá, cuando las cosas eran diferentes, todavía le están pintando cómo ven el país y cómo ven la cultura. Y una prueba de que cosas están cambiando es que vengan y vean todos los extranjeros que están viniendo acá y les están gustando y quieren quedarse acá. Y obviamente, si eso está pasando, es por algo, hay algo. Y creo que yo he viajado muchísimo, en muchos países, Europa, en Asia, China, Corea, en el Medio Oeste. Entonces, tengo, digamos, mi punto de vista es, entiendo que los países y las ciudades son muy diferentes. Cada país tiene su bueno y su malo. Y definitivamente, por lo menos Colombia, las ciudades están mejorando rápidamente y no es como era en los 70, 60, 80, que Estados Unidos es acá y Colombia es acá. No, creo que ya
esa brecha está
cerrándose.
Se está cerrando la diferencia y es obviamente para alguien que viene de otro país y viene acá es más fácil, pero pueden vivir igual o mejor de lo que vivieron en Estados Unidos y en Europa. Conozco muchos colombianos como yo que nacieron afuera, están viviendo acá y dicen que sus padres se fueron 30, 40 años, nunca han regresado. Entonces,
otro país.
No, sí, es otro país, es otra realidad. Y entonces ellos todavía hablan de Colombia como era cuando salieron. Ah, no, ahí no hay oportunidad, es muy peligroso. Y creo que si vienen y les dan una oportunidad a ver de verdad cómo es la realidad, se pueden sorprender que acá ha mejorado muchísimo y quizás lo que les están faltando lo pueden encontrar acá ahora de regreso.
Estás dedicado en este momento
a un proyecto.
A un proyecto, sí. Tienes un proyecto. Que antes, claro, ya hemos hablado de algo parecido en algún momento a raíz del sí, podcast sí. Y la comunidad que se ha ido creando alrededor de esas historias. Sí, sí. Y es como integrar un poco a los retornados.
Sí.
Y a también a extranjeros que han decidido establecerse acá, ser un puente de adaptación y de inserción a las dinámicas sociales y culturales, en este caso, pues, de Medellín.
Sí.
Empezó como un grupo, lo mencionaste sí, por sí, WhatsApp, sí. Y ha ido cogiendo forma. ¿Cómo funciona?
O sea, yo, porque estoy en los dos mundos, salía y siempre me sentía como que un poco alejado de los extranjeros y los locales, porque no era 100% de uno y otro. Pero en vez de en cuando conocía a alguien que también nació afuera y estaba viviendo acá. Entonces yo empecé como, no, creo que definitivamente debe haber más personas que tienen la experiencia mía y se sientan un poco como en el medio o un poco una mezcla de los dos mundos. Y decidí como crear un grupo solo para colombianos nacidos, creados en el extranjero, que están acá, pero no visitando, o sea, no más digitales o turistas. Es
los que retornaron, los que decidieron volver.
Vivir acá, porque vivir acá como extranjero también, uno ve que hay muchos que son muy temporal.
Sí.
O sea, se van unos meses y es difícil conectar con personas porque ya sabes que se van a ir. Entonces, la idea del grupo es conectar a las personas que son colombianos, pero de otros países, otras culturas, o pasaron mucho tiempo afuera y regresaron y se sienten como un poco desconectado. Y como unir a esas personas para que se conecten con esa experiencia de tengo mi mamá, mi papá es colombiano, pero yo nunca he vivido acá. Y en este grupo puedo preguntar cosas que quizás me da pena porque no entiendo.
Bien pueda,
o no entiendo cómo se hace los trámites, o no entiendo cómo, a dónde puedo comprar las cosas del país de que vengo, o todas esas cosas. En el grupo ahora hay colombianos de Norteamérica, de Estados Unidos, de Canadá, pero también de Europa, de Alemania, de España, y hasta de Rusia. O sea, todos tienen culturas diferentes, no es que todos son gringos o todos son de Estados Unidos. Y también eso, uno aprende también de qué es ser colombiano, pero un país comparado a otro país. Pero todos tenemos la conexión que decidimos venir acá con la familia o sin la familia, porque algunos no tienen familia acá, algunos... La familia, todos se fueron de Colombia.
Y decidieron.
Las personas decidieron regresar y las familias están como, ¿por qué? O sea, no entiendo. ¿Estás loco? ¿Estás loca? Porque todo el trabajo que yo hice para salir de Colombia, para que te nazcas acá o te creas acá o estudies acá, y vas a dejar toda esa oportunidad y regresar acá. El grupo se llama Colombians from Abroad, que es colombianos del exterior.
Igual nosotros dejamos aquí todos los datos, las redes tuyas, por si alguien también nos escucha y está en ese proceso. Creo que alguien le puede dar pistas.
Es Eduard.
La invitación para colombianos que es el grupo por ahora es para colombianos que están viviendo acá.
Pero vos bailas salsa y todo.
Estoy aprendiendo. Y es con el grupo.
Pero sabes, Edward, que en estos días fuimos a Parques del Río.
Sí, sí.
Y la cantidad de extranjeros que estaban
bailando.
Sí.
No. Nos quedamos, no podíamos creer.
Muchos, pero muchísimos.
Sí, no. Muchos extranjeros vienen a Colombia.
Solo
para aprender a bailar.
¿Verdad?
Sí. Y aprender español. Pero eso es unas cosas que si uno, cuando se va a los eventos extranjeros, ve que hay muchos que vienen acá 3-6 meses para dedicarse a bailar.
Eduard, muchas gracias.
Muchísimas gracias,
Eduard. Por la conversación, por compartirnos tu historia.
Por habernos perdonado.
Sí. Yo dije, no, ya Eduard ya va a decir que no, se va a enojar. Y no nos queríamos perder pues como la oportunidad de conversar, porque aparte que tu proyecto nos parece muy interesante, que sabemos que es muy útil para muchos colombianos que están pensando quizás en volver, porque como tú lo dijiste, el país ha cambiado mucho.
Sí.
Entonces el proceso también de retornar al territorio es como ponerse en sintonía con lo que está sucediendo en este momento, que no es lo que sucedía hace 20 años o 30 años. Entonces necesita uno también como información actualizada de cómo funcionan las cosas, del sistema de salud, del sistema legal, de los trámites migratorios, de educación, de tantas cosas que son importantes pues como para el desarrollo de la vida. Eduard, gracias por tu tiempo. Ojalá que se sigan sumando personas a esa comunidad y que siga pues como creciendo tu proyecto. A ustedes muchas gracias por vernos, por escucharnos, por llegar hasta acá. A los que nos están viendo a través de Spotify, no se olviden de calificar nuestro podcast, ahí están arriba las estrellitas, de dejarnos comentarios, que siempre los estamos leyendo. Nos vemos en 8 días con un nuevo invitado.
Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y la conversación.